Bueno, arrancamos, estamos aquí en pleno mes de agosto, bueno, ya terminando el mes de agosto y nos hemos despertado este jueves de la siesta y soportando el calor, hemos decidido abrir una pequeña ventana aquí en LinkedIn Live para hablar de finanzas descentralizadas y para ir cogiendo un poco carrerilla de lo que va a ser la nueva temporada de Blockchain Media. De momento, arrancamos. Javier Molina, ¿qué tal? Muy buenas
Hombre,
tardes.
Susana, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, aquí pues un poco empezando de menos a más, ¿no? Tomándole el pulso a la actualidad, pero despacito y al mismo tiempo entrando fuerte con un tema muy destacado. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el verano?
Pues bien, aquí, bueno, ya sabes que el ladrón, como siempre digo, nunca descansa. Hay que estar aquí en todos los líos y sobre todo preparando, como tú decías, ¿no? Ese nuevo blockchain televisión donde vamos a descentralizarnos. Con lo cual hoy nos viene al pelo esta charla con Guillermo Avellán, porque vamos a hablar de finanzas descentralizadas, pero también habrá que empezar a pensar en cómo también pasamos a ese escenario Web3, donde lo que no importa, lo que va a importar no es tanto digamos, las audiencias, sino esa comunidad bueno, que esperemos que vayamos haciendo, pues, crecer con ese contenido que traemos siempre, Susana, desde Blockchain Media.
Bueno, pues nada, contenido de primera, invitados también de primera. Nos acompaña Guillermo Avellán. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias por la invitación y ánimo en esa descentralización.
Pues nada, ahí estamos, valientes. El mundo es para los valientes y nosotros, pues no tenemos barreras y compartimos y sumamos comunidad y sumamos conceptos, ideas y retos también. Oye, hoy vamos a hablar de finanzas descentralizadas, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas, qué soluciones aporta, cuáles son los riesgos también, qué últimas noticias han sacudido al sector, si tienen sentido ahora mismo en un momento en el que hay bastante volatilidad y un poco desfallecimiento por parte del ecosistema cripto, para los más novatos en esto de las finanzas descentralizadas. Dame tres ideas básicas, Guillermo.
Oye, pues tres ideas básicas de ideas de las finanzas descentralizadas sería, por un lado, que bueno, pues que consigue transparencia, de las finanzas, consigue un poco que tú mismo puedas autoauditar, con lo cual intenta resolver el problema de la confianza que tenía el sistema financiero y también te ofrece la alternativa de soluciones que son autocustodio, que tú mismo eres el que custodias tus activos, ¿no? Un poco diría. Es el resumen, ¿no? Esas tres características de las finanzas descentralizadas, ¿no?
Y ahí, Guillermo, un poco si le pusiéramos ahora las ventajas frente al mercado de finanzas que tenemos actualmente, préstamos, al final, pues, digamos, pues, depósitos, realmente, ¿qué oportunidades se abren? ¿Y qué grado de descentralización vamos a poder conseguir? Porque aquí, al final, siempre lo hemos dicho tú y yo, una de las ventajas es la asimetría de información, ¿no? Pues que ya. Pero después todo acaba en un protocolo, acaba en una red donde de descentralizado siempre nos quedamos con esa duda, ¿no?
Yo creo un poco lo que va a abrir, mira, imagínate un sistema financiero que, bueno, pues que al evitar una serie de intermediarios financieros consigue el abaratamiento, ¿no? Entonces, el abaratamiento de los costes que tiene operar en finanzas, ¿no? Entonces, por un lado, yo pienso que lo que va a suponer es un abaratamiento, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo que va a suponer para el propio sistema financiero tradicional es que no tengan que confiar en un tercero, aunque parezca esto muy, muy típico, ¿no? Yo recuerdo cuando la crisis de 2007, y hablo de 2007, no de 2008, bueno, pues me comentaban que el mayor problema que había era confiar unos en otros, ¿eh? Pues a lo mejor un banco no podía confiar en otro, entonces creo que gracias a toda esta tecnología que es mucho más transparente, aparte del abaratamiento de los costes, va a poder servir para ver realmente si esa otra entidad, bueno, pues ver qué situación tiene, ¿no? Entonces yo creo que va a generar mayor transparencia en la información y que tú mismo puedas autoauditar realmente, bueno, pues si esa entidad tiene realmente, bueno, pues ese nivel de riesgos que dice que tiene o esos activos que dice que tiene, ¿no? Yo
Claro,
lo oriento hacia ahí.
ahora nos metemos en de ahora en adelante, que es lo que al final les interesa a la audiencia. Hoy tenemos a gente conectada que estos ya saben un mogollón sobre finanzas descentralizadas. Pero mi pregunta antes de empezar a ver esos datos, que era un poco ese post que subías en LinkedIn, viene del lado de si. ¿Dónde estamos, Guillermo? ¿Nos hemos pasado? Porque al final uno ve todos esos protocolos, tomo préstamo aquí, lo pongo para allá, tal. Esto, la aplicación del mundo real, tiene poca. O sea, al final, o sea, nos hemos pasado de tuerca y estamos en un DeFi 17.0 que al final pone en peligro la verdadera un poco utilidad que tú estabas mencionando. ¿Cómo nos ubicamos aquí correctamente? Porque yo hasta ahora lo que he hecho ha sido jugar de protocolo a protocolo para sacar rentabilidad. De aplicación práctica, poca, ¿no? Sí, oye, podrás tomar prestado. Y luego veremos si soluciones como la de PayPal, que quiero hablar también sobre ella, si nos va a dar a lo mejor ese salto al mundo real, conectado con el mundo real, y todo el tema regulatorio, por supuesto, que sigue circulando. Uh-huh. Resúmeme eso en dos ideas.
Nada, pues mira, yo realmente estamos en una fase muy inicial, ¿no? Yo creo que ahora estaríamos en la aplicación de DeFi para, bueno, pues lo que es el inversor, bueno, pues lo que se llama banca privada, ¿no? Estaríamos ahora un poco en lo que la banca tradicional llama inversores de banca privada, aunque al ser, bueno, pues un sistema en el que no hay permiso para acceder, puede acceder cualquier mundo, cualquier persona, ¿no? Entonces estaríamos en ese punto. Pero yo creo que estamos en un momento en el cual todas esas aplicaciones que se están creando y que efectivamente a lo mejor se están utilizando única y exclusivamente para la especulación, como tú estás diciendo, quizá a lo mejor, oye, pues como hace un inversor de banca privada que lo que tiene que hacer es intentar rentabilizar su capital lo máximo posible, pues estamos en una fase inicial que gracias a todas esas aplicaciones va a producirse realmente usabilidad para soluciones del mundo real. De hecho, ahora se habla mucho de lo que es la aplicación DeFi al RWA, ¿no? Activos del mundo real. Entonces, entiendo que aunque estemos en el momento ese de mucha especulación, en breve ya nos iremos a bueno, pues un mundo en el cual los activos del mundo real y los préstamos del mundo real, las situaciones reales, se van a ir utilizando en DeFi. ¿Por qué? Por todas las ventajas que tiene, que nombrar un poco antes, ¿no?
Claro, con lo que dices podemos concluir que esto es imparable, independientemente del momento del mercado, independientemente que estemos en un ciclo alcista o en un ciclo bajista.
Claro, efectivamente, y así el otro día haciendo un pequeño estudio, que yo me dedico a intentar hacer estudios, ver qué hay detrás, ¿no? Más allá de lo que puede parecer, pues he descubierto que cada vez hay más usuarios, ¿no? Que es un poco el estudio ese que decía Javier, ¿no? Entonces me ha sorprendido, digo, ¿cómo puede ser que realmente, bueno, pues que el mercado esté cada vez más para abajo, deberían haber menos usuarios, pero cada vez hay más usuarios? Y luego, bueno, pues a lo mejor no nos está llegando todos los experimentos que están haciendo los bancos de inversión y los grandes bancos, bueno, pues para adaptar toda esta tecnología. Yo creo que están intentando buscar, ¿no?, un poco ese producto para lanzarlo, para que realmente llegue. De hecho, hay ya un montón de productos exclusivamente para banca privada o para inversiones profesionales, porque se están pidiendo, bueno, pues que como mínimo tiene que ser una inversión de 100.000 euros o 100.000 dólares y que, bueno, pues que tiene que hacer KYC, tiene que hacer AML, ¿no? Que también es algo muy curioso dentro de esto de DeFi que no hay, ¿no? Entonces, estoy viendo que está intentando llegar a esos perfiles, ¿no?
Claro, pero ahí, Guillermo, ya volvemos a estar en las de siempre. Mínimo 100.000 dólares, esto no democratiza nada, sino que volvemos a hacer unas finanzas descentralizadas para los de siempre.
Claro, un poco eso sería hacia dónde va, ¿no? Al final tenemos un poco realistas, ¿no? Este tipo ya nos va a permitir acceder a dos tipos de usuarios, ¿no? Por un lado, lo que es el inversor profesional, ese que hablábamos de los 100.000 dólares, pero también nos va a permitir acceder a un usuario que no tenga esos 100.000 dólares, ¿no? A lo mejor en un mercado primario, en ese mercado primario inicial, va a tener acceso solamente el que tiene más de 100.000 dólares, sin embargo, en unos mercados secundarios va a dar acceso a cualquiera, ¿no? Entonces, yo pienso que abre la oportunidad para ambos, aunque en un inicio se esté probando a esos inversores profesionales.
¿Qué entidades están tomando ventaja en esto de las finanzas descentralizadas? Hablaba Javier de PayPal, pero ¿qué bancos son los que van un poquito por delante?
Yo vamos por la información que tengo, ¿no? Por lo que conozco, que hay veces que no se publica todo y no conoces toda la información, ¿no? Pero, por ejemplo, JP Morgan, que es un banco, bueno, pues es el banco número uno a nivel internacional, pues está haciendo experimentos directamente, pues con la blockchain de Polygon, ¿vale? Y está haciendo experimentos con el protocolo Aave, que es un protocolo que, bueno, pues que no requiere ningún tipo de permiso, ¿no? Entonces, JP Morgan ya te puedo decir que seguro que sí, ¿no? Y luego, bueno, pues estoy seguro que incluso fondos de inversión, ¿no? Pues como BlackRock, ¿no? Que está con el tema, pues están experimentando ya simplemente incluso por ellos mismos, ¿no? Más allá de si a lo mejor ese producto va a ser para un inversor pues minorista, ¿no? Seguro que para ellos mismos, para conseguir esa no custodia, conseguir el abaratamiento de costes, conseguir la mayor transparencia posible y conseguir esa autoauditabilidad, ¿no? Que permite esta tecnología, ¿no?
Eso. Entonces, luego ya te pregunto más temas de protocolo, nos metemos un poco ya en materia para aquellos que más saben, que también se lleven algo de hoy. Pero justo para liarlo con esto, un poco lo que decía Susana y lo que te decía de PayPal, puede ser, PayPal está con esa moneda estable, al final va sobre Ethereum, es una RC20. Mi pregunta es, Guillermo, ¿esto va a permitir llevarla a protocolos? ¿Habrá que ruapearla? O sea, que tenemos que hacer al final pues el PayPal-E o como se llame. ¿Esa va a ser la stablecoin que tal vez del mundo regulado, Paxos detrás, nos permita movernos en finanzas descentralizadas a esas entidades?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Y no me atrevo en estos momentos a responderte si va a ser esa la moneda, ¿no? Pero sí que te tengo que decir que quizá a lo mejor la moneda que más uso tiene en todo el ecosistema cripto y el ecosistema DeFi es el USDT de Tether, y tenemos muy claro que hay que cambiar esa moneda. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos dentro, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que la defiende y que no, pero yo pienso que se debe provocar más transparencia, por eso está el USDC, ¿no? El USDC es de Circle, es una moneda que tiene un nivel mucho más de regulación, está Coinbase detrás, hay grandes accionistas detrás y grandes empresas de finanzas detrás para intentar buscar esa transparencia, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que estas monedas que estás hablando tú tienen un nivel de centralización importante, ¿no? Entonces, yo creo que van a confluir como dos tipos de actores, ¿no? Un actor que va a utilizar esa moneda que estás comentando tú, que va a ayudar a que se produzca una adopción más masiva a niveles institucionales y a otros niveles, y por otro lugar, otro tipo de monedas estables pues, que son más descentralizadas, ¿no? Esa es mi visión que veo.
¿Qué te iba a decir esto? Si al final acabamos en protocolos DeFi, pero con una stablecoin que está emitida por Paxos, pues la hemos liado, ¿no? O sea que es buscar ese equilibrio. Oye, Guille, nos metemos... Bueno, Susana.
Dime. Bueno, una duda que tengo, porque estáis hablando de transparencia, estáis hablando de confianza, de agilidad, de costes mucho más ajustados, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la otra cara de la moneda?
Sí, bueno, pues los riesgos que tienen principalmente la tecnología DeFi es que como es tecnología y al final, son aplicaciones que se construyen con contratos inteligentes, vamos a decir que se construyen con software desplegado en una red descentralizada, bueno, pues uno de los problemas más importantes que puede haber es justamente ataques a ese código, ¿no? Es un código abierto, entonces yo casi diría que el principal problema que pueda haber son, bueno, pues que se ataque el código y ese ataque, bueno, pues pueda generar problemas, ¿no? Hablando exclusivamente del tema de DeFi, ¿no? Y luego otro de los problemas que estaba viendo es que se necesita bastante liquidez y a veces no son solamente ataques de código, ¿eh? Podríamos hablar de ataques de tecnología, un ataque de un hacker, también hay ataques de liquidez. Entonces, esos son, yo creo que son los dos grandes riesgos y los dos grandes retos, aún hay más, ¿no? Pero un poco por resumir, sería el ataque tecnológico al código, atacar el código, a que lleguen a un hacker y que ataque el código, y ataques de liquidez.
Y ahí recordando el tema regulación, por cómo a ver dónde nos va a caer. Oye, claro. Meternos en materia, Guillermo, ¿está habiendo un posicionamiento hacia Ethereum como centralizador de esos FAT protocols, es decir, donde se van a concentrar al final soluciones de capa 2, 3 y demás? Es decir, empezamos a ver con todo lo que ha pasado, ¿no? Pues otras blockchains, o sea, que esa batalla que nos temíamos, ¿no? Que si Solana, que si tal Avalanche y demás, ¿se está concentrando al final todo en Ethereum?
Pues la verdad es que lo que yo pienso, y no sé si será así, sí, pero yo lo que pienso efectivamente que la batalla ya no está en qué red va a matar a Ethereum. Ya se da por hecho, igual que tampoco se pregunta, qué red en el tema de pago, de reserva de valor va a matar a Bitcoin, ¿no? A la red Bitcoin. Sí. Ya no se habla de otras monedas, ¿no? Porque Ethereum no es que sea una moneda. Ethereum como tal, bueno, pues es una, como tú bien has dicho, es una red descentralizada para construir aplicaciones descentralizadas sobre ella, ¿no? Entonces, sí que hay un, se está cambiando un poco el, lo que es la narrativa hacia las soluciones de capa 2, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos, más que pelear si va a ganar Ethereum o va a ganar Solana, yo creo que realmente, oye, y esto nunca se sabe, ¿no? Pero va a ganar Ethereum y luego los demás van a tener que crear soluciones de capa 2, como tú estabas diciendo. Porque uno de los grandes problemas que tienen estas redes descentralizadas, por su nivel de descentralización, es poder escalarla, ¿no? Poder conseguir operaciones, muchas operaciones, y lo más baratas posibles. Normalmente estas redes suelen encarecerse y suelen ser un poco más lentas. Entonces tienen que buscar soluciones de capa 2, ¿no? Y en estos momentos realmente estamos en esa batalla. De hecho, hay 20 y pico, como mínimo 30 y pico. Y es curioso, fíjate, una red que es no es tan descentralizada, como es la Binance Chain, ya tiene solución de capa 2. Yo hace un montón de que se llama, creo que se llama OPBNB, ¿no? Entonces, desde luego sí que todo va por ahí. ¿Por qué? Porque una red descentralizada está muy bien, pero tiene ese problema de la escalabilidad. Entonces, cuando hay muchas operaciones en una red descentralizada, termina colapsándose. Entonces, tiene que buscar soluciones de escalabilidad.
¿Y cómo impacta en todo esto, Guillermo, el que Coinbase saque también su blockchain, su
base? Claro, es curioso, ¿no? Porque mira, fíjate, una temporada que al final lo que intentaba hacer, como hizo Binance en su momento, era intentar competir con Ethereum, ¿no? Y lo que hizo fue copiar lo que es la red Ethereum, lo que se llama la máquina virtual Ethereum, y copiando la máquina virtual Ethereum, hizo como una red paralela, ¿no? Más barata de Ethereum con otras características diferentes. Y ahora lo que están haciendo los intercambios centralizados como Coinbase, que estás nombrando, no es hacer una red paralela, es crear una solución de capa 2 para Ethereum. Base es una solución que es una solución de capa 2, ¿vale? Para intentar escalar la red Ethereum. Entonces, fíjate a dónde vamos, ¿no? Cómo lo que se va a hacer es, en lugar de competir con Ethereum, crear, ayudar a escalar Ethereum, ¿no? Con esas soluciones como base.
Oye, nos queda muy poquito tiempo porque no quiero que nos alarguemos. Esto es como una pequeña toma de contacto con la realidad, con septiembre y el nuevo curso. Y a mí me gustaría que todas las personas que están conectadas, que hoy nos acompañan unos cuantos, nos plantearan alguna duda que seguramente así aportan otro punto de vista, otra cosa que a nosotros no se nos haya ocurrido. Así que, por favor, a todos los que estéis conectados, por favor, tenéis total libertad para aportar, para preguntar y para comentar. Así que adelante, cuando queráis.
Mientras llegan, Guillermo, yo tengo más. Oye, número de usuarios, el total value lock, ¿qué está pasando? Porque estamos viendo pues, un mercado cripto todavía pues, ahí que no acaba de repuntar. Vemos esa convergencia hacia Ethereum. ¿Qué pasa con todo lo demás? Es decir, que al final esa caída del valor bloqueado ha hecho que menos usuarios haya, esos informes que nos mencionabas antes. ¿Qué insights nos das? ¿Qué puntos clave? ¿Y hacia dónde crees que vamos a ir? Que eso es lo que nos importa, ¿no? O sea, ¿qué estudiamos de ahora en adelante, ¿no? ¿Dónde va cogiendo esa tracción?
Oye, pues por un lado, que es lo que te decía, me ha sorprendido mucho observar que cada vez hay más usuarios. Una de las cosas que me ha sorprendido es, independientemente de esta caída del mercado, que yo estoy viendo que cada vez hay más usuarios. Y no solamente la red Ethereum, yo entiendo que la red Ethereum, la L1, ¿no? Que decimos, no las L2, sino la L1 como tal, bueno, pues debido al coste que tiene operar con ella y, bueno, pues que a lo mejor se han estabilizado el número de usuarios. Sin embargo, las L2 de Ethereum, pues que cada vez hay más L2 y cada vez hay más usuarios en esas L2. Entonces, por un lado, lo que estamos viendo, y es así, se puede comprobar claramente, independientemente si el mercado es alcista o bajista, es que hay más usuarios. Y luego, por otro lado, también una cosa curiosa es que cuando analizas el TVL, no en dólares, sino que lo analizas a lo mejor en la red, en ETHs, bueno, pues a lo mejor, aunque haya habido una caída, no ha sido tan grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Lo que estoy viendo es que hay una adopción imparable. Queramos o no queramos, hay una adopción imparable. A lo mejor España, bueno, pues oye, aunque nos critiquemos mucho a veces Europa o España, pues financieramente tenemos muchas ventajas, ¿no? Pero países a lo mejor como Latinoamérica, intentan utilizar la tecnología DeFi para protegerse de los problemas financieros que tiene Argentina o que tiene Venezuela o que tiene Colombia o que tiene muchos países, ¿no? Un poco decir eso.
Empiezan a entrar algunas preguntas y dice, he leído que uno de los temas pendientes en blockchain es el regulatorio. ¿Pensaba si es posible contar con una estructura general o global en base a esa regulación en cada territorio, en cada país que regula el resto? ¿Cómo está la regulación, Guillermo?
Pues mira, la regulación aquí en Europa, la verdad es que la regulación, aunque no se haya atacado directamente DeFi como tal, pero la regulación está bastante avanzada. Lo que es a nivel europeo, de hecho, Europa está convencida en tokenizar todo, ¿no? Y tokenizar las finanzas. Entonces, en Europa está bastante avanzado, ¿no? Y luego en Estados Unidos, aunque parezca que no, porque tienen otra forma de operar, a lo mejor en Europa primero lo regulamos todo y luego dejamos que se desarrolle, ¿no? Y en Estados Unidos hacen al revés, dejan que se desarrolle y una vez que se ha desarrollado empiezan a regular, ¿no? Pero entonces son sistemas diferentes de regulación, ¿no? Pero yo creo que realmente Europa y Estados Unidos van a ser esos dos países que van a marcar la pauta de regulación, ¿no?
Sí, de hecho lo decías, Guille, si es que ahora mismo en Europa tenemos 4 o 5 grandes directivas, ¿no? Que tenemos DORA, tenemos el régimen piloto para tokenización, que se va a ser uno de los temas clave, tenemos MiCA, que es verdad que todo el tema DeFi por el momento no ha entrado ahí, tampoco el tema de los NFTs, tenemos la Travel Rule y me falta alguna más, o sea que al final, pero esto sí se va empezando a armar, ¿no?
Claro.
Con lo cual también, ahí la pregunta, Guille, es, tú y yo que éramos un poco cyberpunks, ya no nos salimos con la nuestra, o vamos a eso que decías de esas dos vías, ¿no?
Yo sigo viendo dos tipos de usuarios. Oye, que está muy bien que tenga cabida dos tipos de usuarios, ¿no? Por un lado, oye, pues lo que es un usuario institucional, pues requiere una serie de regulación, requiere una serie de normas, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Y luego tenemos que ser realistas, y es que el usuario institucional, pues es que le lleva el que mueve el 80 al 90% del capital y de las finanzas a nivel internacional. Tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces van a haber vías para ambos tipos de usuarios. Uno va a requerir unas características y otro va a requerir otras, ¿no? Entonces, quizá ese usuario, lo que podemos hablar institucional, pues va a tener esa regulación que necesita para desarrollarse y luego va a tener otro tipo, va a haber otro tipo de usuario que a lo mejor no necesite tanta rigurosidad en la regulación.
Ahí te hago ya mi última pregunta, Susana, ya que te estás ahí, que ya voy. Tiene que ver un poco con esto de tokenización, si quieres, con todo el régimen piloto, esos avances que se están haciendo y tal vez eso como lo unimos con DeFi. Puede ser que ahí tengamos un nexo de unión. Yo al final estoy adquiriendo una participación de un fondo de inversión tokenizado y a lo mejor pudiera ponerlo como colateral en un entorno de finanzas descentralizadas. ¿Esa puede ser una de las vías?
Claro, yo ahí es donde veo un poco todo este tema, ¿no? Y luego un poco también, aunque no se hable de este tema, yo solo ahí lo veo, las vías, y luego también veo esa identidad autosoberana digital, claro. Que no se está hablando de eso, pero también se está intentando ver, porque al final las blockchains son trazables, queramos o no. Entonces, bueno, pues si tú puedes trazar realmente cómo se está moviendo un usuario, puedes intentar medir si le puedes dar préstamos a su usuario o no, ¿no? Pero realmente por ahí es por donde lo veo, ¿no? De que tengas una serie de activos digitales y los puedas tokenizar.
Una última pregunta y te voy a pedir 3 conclusiones, 3 titulares para llevarnos en el bolsillo de cara al nuevo curso escolar. Nos pregunta Jessica o dice, ojo con la poca seguridad que puede causar la desconfianza y ojo también con los hackeos o robos a los wallets. 3 ideas para prevenirlos.
Claro, pues muy, muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos los autosoberanos, ¿no? Y, en cierta manera, y somos también nuestros propios bancos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es cumplir unas medidas mínimas de seguridad, ¿no? Es muy importante cumplir esas medidas mínimas de seguridad, como bien dice Jessica, ¿no? Para evitar esos hackeos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oye, pues realmente son medidas muy básicas, ¿eh? Son medidas completamente básicas. Cuando tú te generas, por ejemplo, una wallet, tienes que tener esas famosas 12 palabras semillas, ¿no? O esas 12 o esas 24 palabras semillas. Entonces, oye, pensar que realmente sería como estar manejando, entre comillas, ¿no? En muchas ocasiones, como efectivo, ¿no? Entonces, la gente tiene sus cajas fuertes y tienes que tener unas medidas de seguridad para guardar esas frases semillas. Muy importante tener. De todas maneras, también os adelanto otra cosa. Se están haciendo una serie de avances, como lo que es el account abstraction. Bueno, mi inglés es un desastre, ¿no? Pero abstracción de cuentas, así traducido al castellano, y es para intentar facilitar a los usuarios que puedan acceder sin necesidad de tanta complicación, ¿no? Entonces, está facilitando, por decirte un poco el tema, cómo un usuario va a poder acceder sin necesidad de tanta complejidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que diría yo? Bueno, pues que tenemos que tener unos requisitos mínimos básicos de seguridad, de ciberseguridad, ¿eh? Que la gente muchas veces ve y analiza la ciberseguridad y luego, por otro lado, esa parte de esos requisitos máximos muy importantes de ciberseguridad, tener en cuenta que de dónde sale esa rentabilidad. Muchas veces dice, oye, que este protocolo me está dando el 1000%, pero vamos a ver, ¿de dónde está saliendo esta rentabilidad? Un poco esas pautas.
Oye, para terminar, que ya estamos fuera de tiempo, dame tres ideas básicas que nos tengamos que llevar en el bolsillo, en el disco duro, para arrancar el curso sobre las finanzas descentralizadas, sobre DeFi.
Oye, pues tres ideas básicas que es muy importante para DeFi. Número uno. De las finanzas descentralizadas. Nosotros somos los custodios de esos activos. Entonces, por lo que decía, la ciberseguridad, cumplir unas normas mínimas de ciberseguridad que tenemos que tener claras. El número dos de esas normas básicas que tenemos que tener de DeFi, ¿no? Bueno, pues hay que aprender y saber elegir qué protocolos de finanzas descentralizadas debemos utilizar. No todo vale, no lo último que ha salido es lo más importante. Quizá cosas que ya están utilizadas, protocolos que ya están utilizados como MakerDAO, como Uniswap, como Aave, que ya tienen, ya tienen un uso, es importante, ¿no? Entonces, seguridad. Protocolos que ya tengan un uso y que ya se conozcan, ya hayan tenido ataques y se haya podido prevenir, mejor, porque ya tienes mejor, ¿no? Más seguridad de todo eso. Y la liquidez, ¿vale? Si yo tendría que decir qué cosas tenemos que tener en cuenta, en DeFi para todo esto, sería, por un lado, la seguridad. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener? Utilizar protocolos que ya conocemos, que mejor lo que y luego, por otro lado, tener en cuenta la liquidez. Es muy importante mirar qué protocolos tienen más liquidez o menos liquidez, ¿no? Y luego que no nos olvidemos, como un cuarto, ¿no? Que no nos olvidemos que la utilidad de todo esto al mundo real, activos del mundo real, es un hecho. Que estemos muy pendientes de todo lo que tiene que ver activos del mundo real.
Oye, para terminar, Javier, broche de oro, una frase, un titular.
Nada, pues al final la que siempre estoy utilizando últimamente, siempre te cambio DeFi por otra cosa, pero si no entiendes de DeFi, al final estás trabajando, perderás tu trabajo y si no estudias y entiendes las finanzas descentralizadas, no encontrarás trabajo. Con lo cual, lanzaros, estamos en un momento inicial y aquí desde Blockchain Televisión seguiremos divulgando. Gracias, Guillermo. Gracias, Susana.
Pues muchísimas gracias, Guillermo, y gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y hasta la próxima, que será pronto. Habrá sorpresa. Gracias y feliz tarde. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós.
Gracias a todos. Gracias. Chao.